Are you listening? Damn.
Yeah. ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Hoy estoy solito, estoy aquí para haceros un podcast individualizado y personalizado acerca de lo que ha acontecido en el último fin de semana en la NBA. Vamos a hablar un poco de ese Game 7, que fue un auténtico partido masivo entre los Milwaukee Bucks y los Brooklyn Nets. Vamos a hablar de la primera victoria en las finales del oeste, de Los Ángeles Clippers y los Phoenix Suns. Buena victoria de Phoenix. Y vamos a hablar de ese séptimo partido entre Atlanta y Filadelfia, que se lo llevaron los Hawks por 103-96. Tenemos varios temas un poquito auxiliares en relación a estos partidos. Se está oteando mucho la pregunta en el horizonte acerca de si es un fracaso todo esto que han vivido los Nets, esta derrota de Brooklyn. Hay mucha gente que dice que sí, la mayoría, entre los que yo no diré que me incluyo, pero estoy con una opinión bastante cercana. También hablaremos un poquito del caso Ben Simmons, si debe ser traspasado, si no debe ser traspasado, cuál es la estrategia que debería haber seguido Doc Rivers. Es un buen entrenador Doc Rivers después de todo lo que hemos visto en estos últimos años. Y pues también un poquito sacaremos conclusiones acerca de ese Lakers-Clippers, ese partido que tuvimos en la noche del Sundays, en ese NBA Sundays, a buena hora, a las 9:30. Y hablaremos pues de la actuación más allá de Devin Booker, que hizo un triple doble, lideró su equipo. Y nada, lo dicho, hoy me toca cabalgar solo. Os recuerdo que podéis suscribiros al canal, podéis apoyarnos. Ya sabéis que hacemos directos en Twitch casi todos los días. Hacemos martes, miércoles, jueves, sábados y domingos. Así que nada, cualquier cosilla o cualquier cosa a la que nos lleguemos a través del podcast, estaremos ahí en Twitch. Así que nada, lo dicho, yo creo que podemos ir comenzando. Así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos. We just want our respect.
Wants his respect. Coach Vogel wants his respect.
Rondo, he puts it in. Here's Davis, 4-3 in the win. Oh, it's good! Anthony Davis has won it for the Lakers!
Our organization wants their respect. Laker Nation wants their respect.
Walton can tip it. Bryant with the save.
Oh, you gotta get a shot here.
Final seconds. Bryant for the win.
I want my damn respect too.
Bien, pues comenzamos con el episodio. Antes de nada, y que seguro que os lo preguntáis, ¿por qué estoy aquí yo hoy solo hablando y haciendo el podcast? Pues he de decir que entre una cosa y otra son unas fechas de cierre de año bastante complicadas para todos, pues con el tema de oposiciones, mudanzas, etcétera, etcétera, vida familiar. Entonces, pues últimamente estamos todos un poquito ajetreados y pues a veces pues no todos pueden participar todos los días. Pero bueno, no os preocupéis que está todo correcto. Así que nada. Lo dicho, vamos a empezar por orden cronológico. Tenemos en primera instancia el Milwaukee 115, Brooklyn 111. Victoria de los Bucks. Y si nos seguís en Twitter ya podéis haber visto la alegría que sufrió Julián. Estaba bastante contento, ya sabéis que es de Milwaukee, que lleva peleando mucho por este proyecto, que lleva reivindicándolo bastante y que siempre ha creído un poquito en la victoria de sus Bucks, basados en la defensa, basados en ser un equipo agresivo y aguerrido. Y bueno, aquí se juntan un poco el hambre con las ganas de comer. Se junta pues que evidentemente las bajas de los Brooklyn Nets, Kyrie Irving se lesiona en el segundo partido, Harden no juega hasta hace dos partidos también. pero llega en una forma bastante mala. Hemos visto probablemente uno de los mejores niveles de la carrera de Kevin Durant, pero también lo hemos visto exhausto. En el último partido juega Durant 53 minutos y los anteriores creo que juega todos los minutos, o casi todos. Entonces lo estamos viendo muy cansado, muy exhausto, como también hemos visto por otra parte otros jugadores de los Bucks. Hubo varias imágenes durante la transmisión en que veíamos a Giannis cansado, a Middleton cansado. Pues al final el impacto y el rendimiento que tan fuerte que están haciendo pues les provoca llegar un poquito con la lengua fuera en una temporada que ha estado tan cargada de partidos. Pero bueno, yo en parte, dejando excusas aparte, me parece que los Bucks han sido justos vencedores de la eliminatoria porque la han peleado mucho y han sabido un poquito llevar a su terreno esta serie, pues atacando mucho la zona de los Nets, cogiendo muchos puntos en segundas oportunidades gracias a los rebotes ofensivos, atacando las debilidades, defendiendo con varios defensores en diversos momentos del partido a Kevin Durant. P.J. Tucker muchas veces ha sido el defensor principal, pero al final acabó eliminado por faltas en el último partido y acabó defendiéndole Holiday. Entonces, bueno, parece como que a Milwaukee se le ha tratado un poquito como un equipo aguerrido, un equipo simplemente defensivo que no tenía calidad suficiente, pero joder, repasamos la plantilla y vemos que tiene 7 o 8 jugadores de muchísima calidad. Tenemos a Giannis, a Middleton, a Holiday, a Brook López, que hizo un gran final de partido poniendo tapones decisivos. Tenemos también a Connaughton, a PJ Tucker, y no olvidemos que jugadores como, por ejemplo, como Bobby Portis, que casi no ha jugado en esta serie. Brian Forbes jugó solo 5 minutos en el último partido y no lanzó ni siquiera un tiro, Connaughton. Es decir, es un equipo muy muy bueno. Lo que pasa es que estamos un poco cegados con las estrellas de Brooklyn, y eso igual nos hace apreciar en ocasiones que los Bucks era un equipo muy peleón, con una gran calidad y que yo supone un hueso para cualquier franquicia. Pero para mí un poco la clave, más allá de todo lo que habéis escuchado estos días, que seguramente ha sido mucho, igual reside casi, os voy a decir más, en la primera eliminatoria y casi en el primer partido que ganan los Bucks en aquella prórroga contra los Heat de Miami. Al final es un partido, me acuerdo como si fuera ayer, en el que ganan en la prórroga con aquella canasta mal defendida de Giannis que acaba metiéndole Jimmy Butler, y pues ahí emerge un poquito la figura de Chris Middleton como que es el closer que tienen los Bucks para partidos apretados, y sacan ya ese primer partido que les da un poquito de moral. Después ganan el segundo, ganan el tercero, ganan el cuarto, y yo creo que es un poco quitarse la espina que tenían dentro, quitarse las vergüenzas y decir somos capaces de ganar, somos capaces de ser competitivos contra equipos potentes y equipos contender de la liga. Y fue como un poquito eliminar los fantasmas del pasado, esa victoria contra Miami Heat, y les permitió llegar a esta eliminatoria contra Brooklyn pues con un poquito más de confianza. Pese a todo, como ya sabéis, empezaron perdiendo la eliminatoria 2-0, la empataron a 2, después perdieron el quinto con aquella actuación magnífica de Durant, y han ido un poquito a remolque toda la serie, pero han ido reaccionando y Budenholzer se le ha ido ajustando las piezas que necesitaba para que su equipo funcionase en el momento adecuado. Sobre el tema de si es un fracaso de los Nets, pues yo sinceramente creo que sí, y me explico. Creo que este era un equipo que estaba diseñado para ganar. El Big Three tiene un contrato por 3 años, si no estoy equivocado. Tienes 3 oportunidades para ganar el anillo, que es el objetivo claro de esta franquicia, que no olvidemos que nunca lo ha conseguido, y realmente no has logrado ni llegar a finales de conferencia. Ya has perdido una de esas oportunidades y creo que igual la estrategia de temporada ha sido mal planteada, porque evidentemente Harden no ha llegado en buen momento y Kyrie Irving, pese a que no estaba en mal momento, se ha lesionado. Entonces quizás tendrás que replantear de muchas cosas. Tendrás que ver de cara al año que viene si hay ciertos secundarios que van a continuar. Evidentemente cualquier jugador va a querer ir a vivir a Nueva York, va a querer jugar al lado de Durant, de Harden, porque va a gozar de una mayor reputación, de un mayor foco mediático. Pero bueno, veremos qué sucede, si esto no afecta un poco al mal rollo de cara al año que viene. Evidentemente, pues este año pues le han llevado todas las estrellas con bastante filosofía, se han aguantado un poquito los desvaríos de Irving, de ausencias por determinados motivos familiares, por determinados motivos festivos. Se han aguantado las lesiones de Durant, se han aguantado las lesiones de Harden. Harden es un jugador que también ha tirado un poquito menos, ha dejado un poco su ego al lado y ha sabido liderar en otros aspectos, ha sabido ser un poquito el conector que necesitaban para todas las partes del equipo, y evidentemente pues este año la química ha estado ahí, pero yo creo que no ha llegado a punto. Veremos si los Nets son un equipo fuerte mentalmente y veremos qué sucede de cara al año que viene, pero para mí, un equipo en el que tienes a dos MVPs y a un casi mejor jugador de las finales de la NBA con uno de los mejores tiros de la historia de los playoffs, como es Kyrie Irving, si no ganas el anillo, para mí no es cumplir los objetivos, realmente. Que a algunos igual no le queréis llamar fracaso porque no os gusta esa palabra, perfecto, pero para mí no podemos medir, por ejemplo, con la misma vara de medir, valga la redundancia, a un equipo como los Nets, que no consigue el anillo, con otro contender que igual ha sido creado desde el draft y que luego ha ido haciendo ciertos ajustes. Entonces, para mí, es un poquito fracaso. Pasamos, si queréis, a hablar de la otra eliminatoria. Y me vais a permitir hacerlo primero del partido que vimos en el horario de las 9:30 de ese NBA Sundays entre los Clippers y Phoenix Suns. Phoenix 120, Clippers 114. Y la primera conclusión a la que llego es que Phoenix es un equipo regular, serio, ordenado, trabajado. Creo que antes del partido le dieron el premio al mejor ejecutivo del año a James Jones, y no me extraña porque la verdad, desde que él llegó las cosas han funcionado bastante bien en Phoenix. El traspaso de Chris Paul, y eso que ayer no jugó y luego iremos un poquito a ese tema, ha sido para mí el catalizador de que este equipo realmente sea competitivo, de que sea un equipo serio, de que sea un equipo luchador, de que sea un equipo que pueda aspirar a algo más. Para mí esa es la todo ese mérito reside en la figura de Chris Paul, evidentemente las estrellas de Devin Booker, pero creo que quien ha posibilitado dar a este equipo un salto de nivel y llegar a competir de verdad es Chris Paul. Devin Booker, 40 puntos, 13 rebotes, 11 asistencias. Si no leí mal, un dato en The Athletic, creo que es el primer triple doble de su carrera, y justo veis si lo casca el día que su equipo más lo necesita, en unas finales de conferencia, además con unos porcentajes muy buenos, 15 de 29 en tiros de campo, 3 de 7 en triples, más menos más 6, 40 puntos, 13 rebotes, 11 asistencias, solamente 2 pérdidas, y bueno, pues metiendo canastas en momentos indicados, anotando los tiros libres, un 7 de 7, haciendo pues lo que se ha convertido ya, que es en ser una estrella absoluta de la NBA. Pero quiero destacar principalmente aquí dos aspectos. Primero, Cameron Payne. Cameron Payne es un jugador que nos lo tomamos un poquito a risa, pues de ser el tipo que hacía, y lo conocemos más por ser el tipo que hacía los bailecitos con Russell Westbrook. Pero Cameron Payne, a mí realmente me ha sorprendido este año. Ya le habíamos visto hacer algún buen partido en alguna ocasión, con no demasiada regularidad, pues en Chicago y en algún equipo anterior, en alguna temporada anterior. Pero este año realmente ha dado un salto de calidad muy evidente. Y creo que es otro de esos jugadores que se han contagiado de la llegada de Chris Paul. Ayer 11 puntos, 3 rebotes y para mí lo más importante, 9 asistencias con una sola pérdida, más menos más 14. Del quinteto titular es el jugador que tiene el mejor más menos. Solamente superado por, bueno, de no ser de jugador del quinteto titular Torrey Craig, que solamente jugó 14 minutos. Pero me parece que justo hizo lo que le requería la situación. Dirigir, ordenar. Ya tienes a Booker, que es el jugador que te va a anotar. Bueno, simplemente dirigir al equipo, organizarlo, hacer que los pases lleguen en cada momento. Y creo que Cameron Payne ha sido un jugador que ha evolucionado bastante. Que se ha convertido en un buen jugador de la liga, en un buen jugador de rotación. Incluso puede que se llegue hasta plantear el debate de cara a la temporada siguiente. Si Chris Paul no renueva, darle galones a Cameron Payne de titular y tratar de fichar otro estilo de base. Lo veo lícito, lo veo lícito porque el nivel lo está dando. Veo lícito el debate, no veo lícito que se lo vayan a dar, pero creo que ha mejorado mucho. Y para mí la segunda clave de Phoenix es el resiliencia en la figura de los tres aleros, Mikal Bridges, Jay Crowder y Cam Johnson. Para mí este es un factor clave que hizo que, por ejemplo, LeBron James no pudiera jugar, desarrollar todo su potencial en la primera serie. El tener tres aleros que saben defender, saben tirar, saben intercambiar posiciones con jugadores más pequeños y jugadores más altos, te permiten jugar un juego bastante veloz y posibilitan a la vez que DeAndre Ayton sea el único interior puro del quinteto titular. En ocasiones ya sabéis que ahora le está sustituyendo Dario Saric, que también he visto que no le gusta mucho la parroquia a la parroquia de los Sans. Entonces, la inclusión de estos tres aleros, para mí es otro motivo que hacen saltar de nivel a los Phoenix Suns y que les hacen ser un equipo mucho más competitivo. Jay Crowder, ¿qué hay que decir de Jay Crowder? Los Miami Heat han notado mucho su baja. Evidentemente el equipo no ha sido el mismo sin él. Más aún cuando para sustituirle traes a Ariza, que es un jugador que tira peor, que defiende peor, porque evidentemente es más mayor. Tampoco es que especialmente nunca haya sido un gran tirador. Ha sido un buen tirador, pero no un gran tirador de volumen. Y solamente hay que recordar aquellas finales de conferencia que pierden los Houston Rockets, en los que Ariza y más de sus compañeros también hacen unos porcentajes de tiro bastante malos. Pero bueno, creo que el cambio ha sido muy positivo para Phoenix y que pues, además es un jugador que le encanta encararse un poquito con la estrella rival. Tuvo ese pique en primera ronda con LeBron, tuvo ese pique en segunda ronda con Jokic. Es un tío duro, ¿no? Un tío que imprime carácter al equipo, un tío que puede anotar y que te va a dar un poquito más de pozo para determinadas situaciones. Y luego, pues lo he dicho, Cam Johnson, Mikal Bridges. Mikal Bridges es del mismo draft, creo que de Andre Ayton fue el primero en 2018 y Mikal Bridges fue el número 10. Y el Achita Gallando ha sido dos jugadores de los que no se ha hablado mucho en estos dos últimos años, pero ahora han explotado y han dado ese salto de calidad. Entonces, mucho ojito con los Phoenix Suns, que seamos sinceros, o sea, es que me parece un equipo de tremendamente serio, tremendamente competitivo y con pocas fisuras. Yo ayer daba como favorito en el primer encuentro a los Clippers porque creía que era un equipo que iba a notar más la baja de los Suns de Chris Paul que los Clippers de la de Kawhi Leonard, porque ya nos habían demostrado que eran capaces de ganar de partidos sin su estrella. Habíamos visto un gran nivel de Terrence Mann, de Marcus Morris, evidentemente de Paul George, que lo mantuvo, de Ray Jackson. Pero precisamente ayer, Marcus Morris, 6 puntos, 0 de 5 en triples, 3 de 11 en tiros de 3. Terrence Mann, 9 puntos, 3 de 4 en tiros, solo intentó 4 tiros. 3 de 3 en triples, ahí estuvo bastante bien. Pero solamente intentó 4 tiros. Ray Jackson, 4 de 12 en triples. Batum, ¿cuántos tiros intentó? 5. Y aquí es un poquito donde quiero volver a lo de antes. Los aleros de Phoenix son perfectos para jugar contra este tipo de equipos que juegan un baloncesto moderno, un baloncesto como el que estaban practicando últimamente los Clippers, casi sin pivot. Son perfectos para intercambiar posiciones, son perfectos para cubrir a las estrellas rivales y son perfectos para anular a los jugadores que de los Clippers que te van a tirar tantos, se van a jugar tanto el devenir del partido en tiros de tres. Y ayer pues anularon a Marcus Morris y el resto de los jugadores no pudieron apoyar como se merece a Paul George, que sí que estuvo bien con 34 puntos, tuvo unos porcentajes de acierto bastante buenos con un 7 de 15 en tiros de tres. Entonces creo que hay que hablar de que los Clippers habían jugado 2 días antes, quizás estarían relativamente cansados. La serie había sido un poquito más larga y Phoenix ya lleva descansando y preparando este eliminatorio una semana. Entonces sí que aquí, pues evidentemente, esta situación habrá sido un hándicap para los Clippers. Aún así, después de lo visto ayer, me parece que los Suns son favoritos en esta eliminatoria, esperando a ver cuando vuelve Chris Paul, que en teoría lo hará para el siguiente partido. Y para Kawhi Leonard todavía no hay una fecha definida. Entonces, veremos. Y por último, tenemos el último partido, que no por ello ha sido menos comentado y menos importante, que es el séptimo entre los Atlanta Hawks y los Philadelphia 76ers. Victoria de los Hawks en un final bastante apretado en el que Philadelphia tenía el partido más o menos controlado. Y realmente aquí quiero hacer un poquito una reflexión. Seguramente lo habéis escuchado porque el debate está en Twitter, en la boca de todos vuestros amigos, en los medios. ¿Qué deben hacer los Sixers de cara al año que viene? Porque está claro que el experimento no está funcionando. Debe continuar Ben Simmons, debe continuar Embiid, debe dar el muro y traspasar a uno, a los dos. ¿Qué debe suceder con Doc Rivers? Porque realmente ha sido otra excepción de Doc Rivers, que lleva unas cuantas. Doc Rivers no fue capaz en tantos años que estuvo en los Clippers en llegar ni siquiera a las finales del Oeste. Con todos los palos que le hemos dado a Tyronn Lue, en su primer año lo ha conseguido, delegando más, siendo un gestor más que un entrenador, siendo, como muchas veces nos comentáis, un entrenador con pocos recursos, que no hace mucho por la pizarra de su equipo. Pero joder, en su primer año ha sido capaz de hacer lo que Doc Rivers, que es un entrenador que había estado muy bien considerado en la liga, no había podido hacer. Y casualidad no, Filadelfia había tenido el mejor récord en temporada regular, había funcionado muy bien la estrategia de Daryl Morey, rodear a Ben Simmons y a Embiid de tiradores como Tobias Harris, como Danny Green y como Seth Curry. Pero joder, habéis caído en el lado fácil del cuadro. Primera ronda contra Washington, segunda contra Atlanta. Yo creo que estás obligado a llegar a la final de conferencia. Yo creo que será tu objetivo. Y esto sí que para mí yo lo definiría como fracaso, el haber perdido en esta ronda contra este equipo. Que evidentemente le quiero dar mérito a los Atlanta Hawks, porque yo personalmente ya sabéis que no confiaba mucho en ellos. Pero realmente me han demostrado lo contrario. Me han demostrado que es un equipo con mucha personalidad. Lo mismo que Trae Young, que es un tipo que no se arregló en los momentos importantes. Ayer no tuvo un buen partido, pero siguió tirando. Metió los tiros cuando los tuvo que meter. Y sobre todo también quiero, para disculparme un poquito con los Atlanta Hawks, que yo a este equipo no lo veía bien hasta que llegó McMillan. Y la llegada de McMillan en enero cambió un poquito toda la situación. No obstante, volviendo al tema Filadelfia, creo que para mí es un poco la culpa de cómo está planteada la plantilla desde el inicio. Creo que Simmons es un jugador que no ha evolucionado en los 4 o 5 años que lleva en la liga. Ayer 5 puntos, 8 rebotes, 13 asistencias, 1 de 2 en tiros libres. Creo que ha acabado la serie con el peor porcentaje de la historia en playoff en tiros libres. No puede ser que tu segundo mejor jugador del equipo solamente haga 4 tiros a canasta en todo el partido. No sé, me parece que se ha convertido más en una debilidad que en otra cosa. Lo digo de corazón y me duele. Y esto es un poquito la referencia y la diferencia que hacía yo el otro día en el directo. Que hay ciertos jugadores que son para temporada regular y ciertos jugadores que son para playoff. Ya sabéis que el juego en temporada regular es mucho más eléctrico, mucho más abierto. Es, no voy a decir un corre calles, pero sí que es mucho más veloz, más rápido. Y para mí, de cara a playoff, la situación cambia totalmente. De hecho, para mí es otro deporte. Las defensas se cierran más, hay mucho más ataques en estáticos, los jugadores tienen más intensidad y se atacan mucho más las debilidades de los jugadores que están señalados. Y Ben Simmons precisamente es un jugador que tiene una debilidad muy grande y es el tiro. No es que tire mal, no es que tire poco, no es que acierte poco, es que directamente no tira. Entonces es un gran hándicap para él y para su equipo. Para mí es culpa de Ben Simmons por no haber mejorado esa faceta suya. Y para mí también es culpa de la franquicia y de los entrenadores por no haberle obligado a hacerlo. O sea, Ben Simmons, mirad por ejemplo el progreso que ha tenido Antetokounmpo. Antetokounmpo no reímos mucho, pero es un jugador que ha mejorado mucho en lo que es su tiro de tres, su tiro en media distancia, y ha ido desarrollando un tiro que por lo menos te permite no flotarle tanto y que por tanto tenga que tener a alguien por lo menos medianamente pendiente de él. Ben Simmons ni siquiera ha hecho eso. Ben Simmons, no sé si es un problema de bloqueo mental, no sé si es un problema de que le han aconsejado mal desde la franquicia o desde su entorno personal que no lo haga, no es un problema que realmente de calidad, que parece que no, porque realmente hemos visto un montón de vídeos en los que mete tiros en entrenamientos, vemos la calidad que tiene para pasar. Yo creo que él tiene el potencial para desarrollar un tiro medianamente aceptable y que las defensas no se le cierren tanto. Entonces, volviendo al tema, fracaso en Filadelfia, para mí sí. ¿Qué debería hacer Daryl Morey? Pues yo creo que es hora de un cambio, es hora de un traspaso de Ben Simmons y no sé si incluso de Joel Embiid. No tiene pinta de que sea un traspaso de Joel Embiid por un poco las palabras que puso al finalizar el partido en sus redes sociales, como diciendo que pedía perdón a Filadelfia, que amaba la ciudad, parece que está bastante identificado, pero creo que es el verano de traspasar a Ben Simmons, porque no me parece que, me parece que se ha estancado y me parece que esta eliminatoria le ha hecho mucho daño como jugador. Creo que puede tener todavía una buena salida, creo que puede encajar en algún otro equipo, creo que debería cambiar partes de su juego para ser un mejor jugador y todos deberíamos estar contentos y deberemos animarle a que lo haga, pero creo que es el momento de separar los caminos de Ben Simmons y de Filadelfia. Por otra parte, lo he dicho, mucho mérito para los Atlanta Hawks. Me parecen que es un equipo que yo no me esperaba, no voy a engañaros. No voy a decir que bueno, no voy a poner excusas de que no me gusta cierto jugador, de lesiones, no. Es un equipo que yo no me veía venir y es un equipo que lo ha hecho fantásticamente bien. Ha encajado Clint Capela, Trey aún ha subido su nivel. No su nivel de juego que también, sino su nivel mental, su nivel de madurez. Ha subido su nivel de madurez muchísimo y lo estamos viendo un jugador mucho más que no le importa asumir tiros en momentos importantes, que no se arruga, que se ve más líder. Y sobre todo para mí el gran cambio y el que ha posibilitado que este equipo esté en un siguiente nivel es Nate McMillan. Nate McMillan cogió un equipo que no estaba ni metido en playoff, que tenía una deriva muy peligrosa porque tenía jugadores jóvenes que no iban a ninguna parte, jugadores jóvenes problemáticos como John Collins, jugadores jóvenes que no se estaban desarrollando correctamente como Kevin Werther. Luego tenía un poquito de lío en posiciones interiores con Capela, con Okongwu, ¿quién más estaba ahí? Con Capela, con Okongwu, con Gallinari, que no sabíamos muy bien a qué había venido, si iba a jugar de alero, si iba a jugar de la pivot. Luego llegó a mitad de temporada Lou Williams. Tenía una mezcla un poquito rara entre jugadores muy jóvenes y veteranos y al final ha dado un poquito con Bogdanovic, obviamente, y acabó dando con la tecla y haciendo que este equipo compita a unos niveles que yo sinceramente no me esperaba. Es un equipo atractivo de ver, es un equipo que nos gusta ver y veremos ahora qué garra les van a dar a los Bucks en final de conferencia. Yo realmente apuesto por Milwaukee en esta final. Creo que tiene más, creo que tiene más experiencia. Creo que es el momento y es el año de los Bucks, porque al haber superado en primera ronda a Miami y al haber superado en segunda ronda a Brooklyn, creo que has jugado ya contra los mejores equipos para ti. Primero contra Miami por el bloqueo mental y el quitarte un poquito el sabor amargo respecto al año pasado, y después respecto a Brooklyn porque el equipo que mejores jugadores tenía de la liga. Evidentemente luego, pues ahora no creo que les pongan las cosas fáciles los Hawks, pero para mí debería ser una victoria medianamente sencilla para Milwaukee. Medianamente sencilla. Y después, de cara a una hipotética final, pues hay varias variables, valga la redundancia. Veremos si llega Chris Paul, que parece ser que ya va a jugar de cara al siguiente partido, y veremos Kawhi Leonard. En una hipotética final contra cualquiera de estos dos equipos, me parece que va a ser muy disputada. Y quizás ahora diría que el mejor equipo y de estos playoffs son los Phoenix Suns, por cómo han ganado su primera ronda contra Lakers, por cómo han barrido a los Nuggets y por cómo han empezado esta serie en el primer partido contra los Clippers sin Chris Paul. Pero bueno, pese a que el equipo que más me esté gustando sean los Suns, creo que es el momento y la narrativa está bastante a favor de los Bucks. Pues nada. Lo voy a ir dejando por aquí. Espero no haberos metido mucho la paliza. Espero que no haya sido muy monótono escuchar mi voz de manera única durante el episodio. Pero bueno, pues al final nos ha pillado un poquito esta semana el toro y he tenido yo que improvisar un poquito este episodio porque están siendo un cierre de año y estamos casi todos aquí con nuestras cosas, con cosas de trabajo, con cosas personales y con mil historias, y esta semana ha tocado así. No obstante, el miércoles tendréis un nuevo episodio de podcast, lo subiremos el miércoles por la noche. De cara al viernes ya tenéis casi grabado una nueva sección de los puretas, y de cara al domingo ya tendréis el de los crímenes de Aca de Laurel. Lo dicho, si queréis apoyar el canal, ya sabéis que tenéis nuestro canal de Patreon, en el cual tenemos episodios de manera exclusiva. Creo que hoy iba a subir de Turis algo de sus fresitas. Mare ya me ha enviado de cara al miércoles su clase de historia y el viernes contaréis con el I Told You de todas las semanas. También tenéis acceso a contenido exclusivo en forma de artículos, en forma de poder acceder al grupo de WhatsApp de OGs. Así que bueno, si queréis apoyar el proyecto, ahí tenéis nuestro canal de Patreon. Si queréis estar un poquito más al día, tenéis nuestros directos en Twitch. Ya sabéis que todas las noches en torno a las 9:30, a las 10, martes, miércoles, jueves, sábados y domingos, ahí estaremos. Y si queréis estar un poquito más de tranquis mientras os tomáis vuestro cafecito, miráis un poquito ahora que hay buen tiempo, tenéis nuestra página web massiveballoficial.com, en la cual pues subimos artículos relacionados con la NBA. Hoy he subido uno, Mario, bastante interesante sobre la historia reciente de los Phoenix Suns, pero bueno, están ahí bastante a tope Íñigo, está también bastante a tope Jacobo, que suele escribir de manera ocasional, también Julián. Así que bueno, darles vuestro apoyo, de darles un poquito vuestro feedback, porque se lo ocurra mucho y creo que la verdad es un contenido que merece bastante la pena, aunque esté mal que yo lo diga. Lo dicho, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por escucharnos. Cualquier cosa y cualquier duda nos la podéis dejar en los comentarios. Estaremos encantados de responderos, de debatir con vosotros y de interactuar con vosotros. Así que nada, se va despidiendo de vosotros vuestro hombre Bipou. Un saludo a todos. Y pasar una grandísima semana. Venga, chao, chao.
We just want our respect. Rob wants his respect. Coach Vogel wants his respect.
Disrupt Rondo. He puts it in. Here's Davis. 4-3 in the win. Oh, it's good! Anthony Davis has won it for the Lakers!
Organization want their respect. Laker Nation want their respect.
Walton can tip it. Bryant with the save.
Oh, you gotta get a shot here.
Final seconds. Bryant for the win.
I want my damn respect too.